voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Muy buenos días, ¿cómo está usted? Gracias por acompañarnos como todos los días en esta emisión de Medieros, hoy miércoles 3 de octubre del 2012. Son las 11 de la mañana con un minuto en el tiempo del Centro de México. Les saluda Claudia Magallanes, estoy acompañada por Ana Lidia Flores.
Claudia, querida, a todos ustedes, amigos, amigas, buenos días.
Muy buenos días. Le recordamos nuestras vías de contacto para que si a lo largo del programa se quiere comunicar con nosotros, nos dará mucho gusto recibir sus mensajes, comentarios, respondérselos a tiempo ahora que ya estamos más conectadas. Nuestro correo electrónico es medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla, en Twitter @medierospuebla y en esta cabina en el teléfono 229-0730, extensión 14433. Pues el día de hoy tenemos una entrevista muy interesante, una conversación con Humberto Padgett, ganador del premio de la Fundación Kurt Schork Memorial por el trabajo maravilloso que ha hecho publicado en la revista MX por su serie La República Marihuanera, El Cartel de la DEA y Nazario el Apóstol del Narco. Tres trabajos muy interesantes, muy críticos e ilustrativos, pues lamentablemente de la situación de conflicto, de guerra contra el narco, de violencia que hemos atravesado en este país. Las publicaciones de MX en las cuales fueron publicadas, valga la redundancia, perdóneme usted, los trabajos de Humberto Padgett son el número 260, el 271 y el 278. Y en unos minutos más vamos a conversar con Humberto, que además este premio es recientito. Fue anunciado en Londres, Inglaterra, hora local y tiempo local de Londres el viernes de la semana pasada, anunciado ya aquí el sábado por la mañana.
Sí, sí, yo creo que valdría la pena contextualizar que la revista MX es un semanario muy joven, salió a la luz en el año 2006 y a estas alturas, en el ejemplar más reciente que es el 290, tiene 18 premios anunciados en el directorio, porque creo que la calidad del periodismo de investigación que de manera sostenida se ha dado desde el primer año, de hecho el primer reconocimiento se da en el 2007, pues no fue una llamarada de petate, no, ni claro, flor de un día, ni todas las los refranes que se nos puedan ocurrir, sino que pues este trabajo se ha mantenido a lo largo del tiempo y bueno, pues ahí está la clara muestra de que tenemos un semanario joven con un equipo editorial encabezado por Nacho Rodríguez Reina, también por la queridísima amiga, se me acaba de Viétnica Batres, Jacinto Rodríguez Munguía, todos los amigos nuestros que han estado aquí en la Universidad Iberoamericana Puebla. Y bueno, pues ahora este reconocimiento para Humberto Padgett, que ya fue reconocido también por uno de estos trabajos y a quien tenemos en la línea telefónica desde la Ciudad de México. Humberto, muy buenos días, gracias por tomar la llamada.
Hola, mucho gusto saludarlos allá en Puebla, ¿cómo va todo?
Pues está el día un poco gris, un poco como está el escenario nacional, Humberto, pero nosotros estamos muy contentos aquí en Puebla por este nuevo reconocimiento para tu trabajo periodístico. Y lo primero que te pregunto es, ¿quién te da, cuál es la fundación que te otorga este galardón?
Es una fundación que es auspiciada por la agencia inglesa Reuters de noticias y que existe en honor a un corresponsal suyo muerto en Sierra Leona a principios de la década pasada, Kurt Schork, que tenía un trabajo al que lo caracterizaba tanto el valor como su calidad. Y el premio busca reconocer a partir de dos categorías a periodistas en todo el mundo que tengan trabajos que cumplan con esas características. Yo sin falsa modestia considero que no es mi caso, pero le dan el premio a la revista por una serie de tres reportajes, los tres relacionados con el narcotráfico en México.
Humberto, son muchos los periodistas a lo largo de todo el mundo que han enviado trabajos, y bueno, pues tú no solo llegaste a los finalistas, sino que te premiaron y te vas para Londres en noviembre. Cuéntanos cuánta gente mandó trabajos y en qué categoría es en la que tú ganaste.
Hubo 150 personas en competencia que a su vez se redujeron a listas de última selección de 8. Y son dos categorías. Una para reporteros freelance, que lo gana una chava, Sara Topol, que es una estadounidense con base en El Cairo y que cubrió el conflicto todavía vivo en Libia en ambas partes de la frontera. Y una categoría para reporteros locales, que es por la que están premiando a MX. Los trabajos que fueron reconocidos, porque aquí más que un trabajo en particular se reconocen series, son La República Marihuanera, que trata sobre el negocio de la marihuana en Michoacán y cómo existe toda una región dedicada a su cultivo. El Cártel de la DEA, que es un trabajo que a partir de documentos explora la participación de la DEA en el trasiego de cocaína colombiana hasta España y el lavado de dinero en todo el mundo. Y finalmente un trabajo llamado Nazario, el apóstol del narco, sobre las influencias religiosas y los libros de uno de los líderes, el líder fundador, Nazario Moreno, de los Caballeros Templarios de Michoacán.
Beto, ¿te puedo decir Beto, verdad?
Sí, claro, por supuesto.
Beto, querido, te confieso que uno de mis grandes tesoros es mi colección de periódicos y revistas, y tiene su lugar aparte el dossier de MX, porque guardo celosamente cada uno de los ejemplares en un lugar a buen resguardo. Sin embargo, para la gente que no tenga esa neurosis por guardar mucho papel, los puede consultar en la página electrónica de MX, donde están disponibles y se pueden leer. Ahora que revisaba una vez más, bueno, yo tengo un favorito. De los tres, ¿tú te quedas con alguno? Yo sé que es un todo, es un trabajo esférico, pero ¿hay alguno que sea más entrañable para ti?
Bueno, yo creo que a mí me gusta mucho platicar con la gente y conocer los lugares, ver las características de un problema que yo considero más social que policíaco, ¿no? Como desafortunadamente han tratado de establecer en términos de estrategia su combate las autoridades. Yo, me gusta mucho la República Marihuanera. Creo que además da la posibilidad esta a la que el periodismo puede aspirar de explicar por qué las cosas, es decir, no es un asunto de generación espontánea, que familias durante varias generaciones de campesinos mexicanos hayan optado por jugarse la libertad y ahora cada vez más la vida por tener ingresos anuales de 100,000 pesos, que si te pones a pensarlo no son en realidad significativos para las condiciones de riesgo en las que están, ¿no? A mí me gustan los otros dos. Yo creo que también en el asunto del cártel de la DEA, porque configura muy bien esta delgada línea en la que se prueba la existencia de un delito cometiendo ese mismo delito, y en que al final de cuentas, como vimos, muy furioso con el asunto de las armas, esta clase de operaciones en México y en cualquier parte del mundo se salen de control. Y yo creo que valdría hacerse la pregunta, son trabajos, claro, que dan respuestas, pero que generan más preguntas aún, y yo creo que así es como es algo que sea. ¿Qué pasó con los dineros que lavó la DEA, no? ¿Qué ocurrió después de que se dispersaron en cuentas en Hong Kong, en otras ciudades, en varias ciudades chinas, en varias ciudades estadounidenses, etcétera, no? Así que que yo creo que son recomendables. Creo que los tres trabajos, creo que ahí está puesto mucho del esfuerzo y el entusiasmo de todos quienes trabajamos en X para intentar un periodismo que que ganen algo a la profundidad, en el que la tragedia de la muerte se convierte en una posibilidad de entender la vida con bastante ligereza, ¿no?
Así es, Beto. Fíjate que recapitulando sobre la lectura de estos trabajos, yo por supuesto me quedo con La República Marihuanera. Creo que el perfil tal y como presentas a tus informantes, estos recorridos que hicieron por la Tierra Caliente, que explicas cabalmente, bueno, son muy recomendables para pues todos los lectores que no hayan tenido un primer acercamiento o que los quieran reconstruir, pero también el de Nazario es perturbador. Creo que el personaje como tal es digno de una novela de ficción, pero bueno, lo espeluznante es que el hombre vivió, y creo que en este texto que nos cuentas muy bien, que es distribuido entre la gente del cártel, bueno, pues sigue vivito y coleando, ¿no?
Sí. Por definición, el crimen organizado requiere de las autoridades, y precisamente esas autoridades que en términos nominales normativos están dedicadas a combatirlo, pero no puede existir de esa manera. Ahora el problema es de que las instituciones formales se han vuelto tan porosas que han permitido que sus espacios sean ocupados por agentes de la delincuencia organizada, que antes eran subordinados y ahora son subordinantes. Entonces, las tareas de gobierno y cualesquiera otras que estén construidas sobre el principio del poder y la toma de decisiones serán siendo tomadas por estos, y esta no es la excepción.
Claro. Beto, ¿ya había sido reconocido este reportaje, ¿no? El de La República Marihuanera.
Sí, había obtenido el Premio Rey de España en esta misma edición. Yo quiero subrayar que este es un trabajo hecho junto con Dalia Martínez, que ahora es la corresponsal de Universal en Michoacán, y es con mi carnal Eduardo Loja, que es el fotógrafo, y que pues estuvimos tomando decisiones a la par, que estuvimos en situaciones de riesgo de la misma manera, estuvimos coordinándonos antes, durante y después todo el tiempo con Jacinto. Por las condiciones de riesgo en la zona, pues establecimos un protocolo de seguridad para estar al tanto todos de cada cosa que ocurría, ¿no? Claro. Y creo que pues en la planeación estuvo parte de la posibilidad de no tener incidentes y de regresarse problemas. Alrededor de los días por los que fuimos, fueron levantados algunos encuestadores de la sección amarilla y de alguna empresa de estudios de opinión. Entonces, pues yo creo que bajo esas condiciones pudimos hacerlo. Pues yo felicito a Daria, a Jacinto, a Lalo también por la participación en este trabajo, ¿no?
Claro, Humberto, nosotros les mandamos un abrazo de verdad con todo nuestro cariño y el agradecimiento, porque gracias a que llevan a cabo esta tarea periodística cabal, pues comparten con sus lectores esta mirada terrible, pero que también tiene una veta de encanto por el magnífico trabajo de reporteo y editorial que hace en conjunto el equipo de MX. Cuéntanos, ¿cuándo te vas a Londres a recibir tu premio y qué te van a dar de premio?
Sí, se recibe en una ceremonia en Londres el 7 de noviembre, y bueno, pues es interesante, ¿no? Es interesante también platicar con otros reporteros, editores que tengan experiencia de cobertura de crimen organizado en esa parte del mundo, que tiene sus propias dinámicas, pero que cada vez tiene más presente a los grupos criminales mexicanos. Me gustará mucho ver eso también.
Me encanta esa mirada, Humberto Payet, y bueno, pues para cerrar esta conversación, te digo que te invitamos a Puebla. Yo sé que tu agenda de trabajo y sobre todo por la proximidad de este viaje será complicada, pero nos encantará que regreses que ya tiene un largo tiempo que no vemos a Viétnica, a Nacho, a Jacinto y por supuesto a ti. Creo que será muy interesante para la gente de esta parte del país poder conversar contigo con este nuevo reconocimiento y pues con todo el proyecto MX, que insisto, creo que es de lo mejor que tiene el periodismo en el país y me atrevería a decir que en el continente, en la región. Humberto, muchas gracias por tomar la llamada y de verdad recibe todo nuestro afecto.
Muchas gracias y reciban un abrazo, por favor.
Muchas gracias, buen día.
Muy bien, pues muchísimas felicidades a Humberto Pachet y a todo el equipo, al maravilloso equipo de la revista MX por este premio de la Fundación Kurzgold Memorial. Y nosotros aquí en Medieros queremos sumarnos a el homenaje, precisamente. Entonces, Susana López Malo y Noreli González Luna del equipo de producción prepararon este pequeño fragmento de La República Marihuanera que queremos compartir con ustedes.
La República Marihuanera. En un puñado de municipios de esta tierra caliente existe una nación. Michoacán esconde una república en su interior. Miles de kilómetros cuadrados de suelo ardiente, cuyos habitantes viven una realidad alterna. Los policías siembran marihuana en sus parcelas. Los narcos financian la siembra. Los campesinos cuidan a los acaparadores de droga. Las autoridades formales se llevan estupendamente bien con quienes tienen el poder real.
Así es aquí, una zona en la que la economía del narco se encuentra en auge y de la que nadie escapa y quizás ni quiere escapar. En este territorio michoacano se siembra bien y de manera ordenada, con reglas que operan en una lógica de mercado cuya mano no es invisible sino paternalista y despiadada a la vez. Así gobiernan los caballeros templarios en la República Marihuanera, a donde MX acudió a constatar que su poder sí es de este reino.
Pues muchísimas gracias a Susana López Malo y a Noreli González Luna por compartir este pequeño homenaje que desde Medieros queremos hacerle a Humberto Paget y a nuestros compañeros de MX por este premio. Les invitamos a que lean el reportaje entero La República Marihuanera, que está en el número 260, y además el cártel de la DEA, del número 271 y Nazario el apóstol del narco, del número 278, que son los tres reportajes por los cuales ahora reciben este premio.
Bien, pues ya son las 11 de la mañana con 17 minutos, tiempo del centro de México. Y hoy es miércoles de Medieros Impreso. Y uno de los tres productos que se presentan en la edición de la Jornada de Oriente de esta mañana es la colaboración de nuestro compañero Darío Cerdán, que toma uno de los giros informativos de pues la semana. Y por supuesto, esto tiene que ver con el 2 de octubre. Escuchamos a Ulises Darío Cerdán López.
Hace 44 años, las calles de Tlatelolco se humedecieron con la sangre derramada de los estudiantes universitarios, víctimas de la masacre orquestada desde el gobierno federal, que en aquel entonces estaba encabezado por el expresidente Gustavo Díaz Ordaz. La ejecución de los jóvenes estuvo a cargo del ejército mexicano, de aquel que por mandato constitucional tiene la obligación de velar por la seguridad de cada mexicano, y no precisamente de responder a los caprichos de quien se sienta en la silla presidencial. Fue así que en ese 2 de octubre desaparecieron en pocas horas estudiantes, académicos e intelectuales, quedando su muerte impune varios años después. Hoy en México se sigue derramando sangre, no por movimientos estudiantiles como en 1968, sino por la precaria situación en materia de seguridad, por la voraz ola de violencia que arrasa desde el norte del país y que se va extendiendo hacia el centro y sur, como un cáncer que va abriéndose camino entre los tejidos del cuerpo. Todo esto provocado por el fracasado combate frontal contra el narcotráfico iniciado en el 2007 por el gobierno de Felipe Calderón, y cuyo saldo es de más de 100.000 muertos, en su mayoría civiles ajenos al tráfico de drogas, y cuyas muertes seguramente también quedarán impunes. En los últimos minutos de la primera emisión de Noticias MBS de lunes 1 de octubre, Carmen Aristegui retomó un reportaje presentado por el periodista Jorge Ramos, difundido por la televisora Univisión, en el cual se hizo evidente la estrategia de la operación Rápido Furioso: permitir la venta de cientos de armas para que, una vez cometidos los crímenes en México, las autoridades norteamericanas pudieran localizar a los grandes jefes de los cárteles mediante la incautación de las armas previamente vendidas. se descubrió que tres de esas armas fueron utilizadas en la masacre de jóvenes de entre 15 y 20 años ocurrida el 31 de enero de 2010, cuando se encontraban en una fiesta en la colonia Villa de Salvarcar en Ciudad Juárez. Este caso es uno de los otros tantos más ocurridos en ese año. ¿Cuál es el calificativo que merece el resultado obtenido en México por la operación Rápido y Furioso, cortesía de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos, la AFT? ¿Por qué México tiene que poner los muertos cuando es la población norteamericana la que más consume drogas a nivel mundial? ¿Por qué el gobierno calderonista se doblegó ante las decisiones tomadas por Estados Unidos, sabiendo las consecuencias trágicas que seguramente sucederían? Hoy, como hace 44 años en Tlatelolco, se sigue derramando sangre de muchos, a cambio de los intereses de pocos.
Medieros, Radio Ibero.
Fue la colaboración de Ulises Darío Cerdán, que usted puede leer el día de hoy en la edición impresa de Medieros en la Jornada de Oriente, como todos los miércoles. Y otro colaborador de Medieros, un colaborador ya de antaño, que el día de hoy nos acompaña, es Roberto Alonso. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Claudia? Buenos días, Ana Lidia, con mucho gusto acompañándoles como cada miércoles.
Roberto Ignacio, bienvenido.
Muy bien, pues Roberto nos va a presentar, obviamente, como todos los miércoles, su columna Observatorio.
Gracias, Claudia, Ana. Les comparto esta columna que lleva por título Ni mandado a hacer. Javier Corral está que ni mandado a hacer para formar parte de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República. Su experiencia parlamentaria y su trayectoria política lo avalaban como un candidato natural. Si hay alguien que ha defendido el interés público a la hora de las reformas y las contrarreformas al marco legal de los medios de comunicación, es el senador panista. No se trata de encumbrar a un personaje ni mucho menos de creer que es imprescindible. No lo es y sería una triste realidad que lo fuera. Sin embargo, su exclusión es una mala noticia. Independientemente de la derrota personal, o mejor dicho, de la revancha ejecutada por Ernesto Cordero en el contexto de la crítica de Corral al presidente, pierde el país entero al dejar fuera de las votaciones de esta comisión a un especialista en la materia, con vocación de estadista y en el que se han invertido recursos públicos. Corral ha sido diputado federal en dos ocasiones, de 1997 a 2000 y de 2009 a 2012. De 2000 a 2006 fue senador, de manera que en 2018 podría sumar 18 años como legislador federal. Por lo pronto lleva 12 años de carrera parlamentaria, en los que ha sido integrante de las comisiones que tienen bajo su encargo el análisis de las iniciativas y reformas que impactan en la regulación de los medios. De 2000 a 2003 presidió, de hecho, la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, la misma de la que ahora fue apartado. En la primera mitad de 2006, esta comisión jugó un papel principal con la discusión del proyecto de reformas mejor conocido como Ley Televisa, la cual dictaminó y más tarde fue aprobada por la mayoría del Pleno. En este episodio la labor de Corral fue fundamental para detener el abuso que suponía la Ley Televisa. Lo hizo impulsando una acción de inconstitucionalidad con la que la Corte desarticuló su lógica. A cambio, no obstante, se ganó la animadversión del duopolio televisivo, tema que lo ha llevado a confrontarse, con miembros de su propio partido, incluido Felipe Calderón. Al razonar públicamente su voto en contra de la conformación de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Corral destacó que no aspiraba a formar parte de la directiva de alguna comisión, era consciente de los callos que había pisado. La mala noticia, desafortunadamente, no termina con su exclusión. En la 58 legislatura, en la 62 legislatura, el responsable de conducir los trabajos de esta comisión será nada más y nada menos que Javier Lozano, exsecretario de Trabajo y Previsión Social e implicado en el escándalo por la disputa de la banda 2.5 GHz. A Lozano no le faltan méritos para encabezar la comisión. Fue subsecretario de la SCT y presidente de la COFETEL. Lo que resulta reprobable es que en medio de la polémica entre el gobierno federal y MBS, el PAN castigue la voz crítica y premie la incondicionalidad. Asimismo, es condenable que el senador Juan Gerardo Flores, de la Telebancada, sí haya obtenido un espacio en la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Como sea, Corral ha advertido que en ejercicio del derecho que le otorga el artículo 142 del reglamento del Senado, participará con voz en cada una de las reuniones de la Comisión. No tendrá voto en las sesiones, pero podrá advertir sobre los temas que afectarán, para bien y para mal, el régimen de las telecomunicaciones. Por personajes como Javier Corral, adquiere sentido la exigencia de la reelección legislativa. Ojalá pudiéramos decir lo mismo de la mayoría de los representantes populares.
Muchísimas gracias, Roberto Alonso, con su columna Observatorio, como todos los miércoles, sobre un tema pues muy interesante, importante, relevante, que también ya tuvimos la oportunidad de comentar y discutir con ustedes al inicio de la semana. Les recordamos nuestros datos de contacto. El correo electrónico es medierospuebla@gmail.com. En Facebook nos pueden encontrar como Medieros Puebla. En Twitter, @MedierosPuebla. Y si se quiere comunicar por teléfono a esta cabina de Ibero Radio, el número es 229-0730, extensión 14433.
Pues ya en los últimos minutos de este programa, quisiera que hiciéramos, ahora que estamos aquí en esta mesa de trabajo, como que el recuento de los temas que más nos hayan sorprendido. Y a gandallo, porque anoche Carmen Aristegui presentó a Alberto del Castillo, este investigador excelente de el Instituto Mora, que pues ayer comentamos sobre su libro La fotografía y la construcción de un imaginario. Yo que recomendaría, si no pudieron seguir la entrevista o escuchar la retransmisión hoy en imagen, bueno, que la oigan, porque la verdad no tiene desperdicio. Yo ya quiero salir corriendo a por mi libro, espero que ya esté disponible, porque verdaderamente se antoja como uno de esos pues buenos materiales como para recordar un episodio importante como este. Y otro tema que pongo sobre la mesa es la entrevista que esta mañana Carmen Aristegui tuvo con el profesor Alberto Patistán desde Tuxtla Gutiérrez. Está en el hospital y bueno, yo creo que también no tiene desperdicio y habría que revisar.
Sí, y además, bueno, conectando con el libro sobre la fotografía del 68, hoy en la mañana también en la cobertura que hacía Aristegui con sus diferentes reporteros sobre las marchas, protestas, manifestaciones, etcétera, que hubo el día de ayer, sobre todo en la Ciudad de México, creo que un elemento muy importante es la memoria, y la memoria gráfica que nos presenta esta obra fotográfica es maravillosa. A mí se me quedó muy grabado el comentario de una de las oradoras en la marcha de ayer en Tlatelolco, que decía: no podemos olvidar, tenemos que conservar la memoria de no solo lo que pasó hace 44 años, sino de lo que está vinculado y conectado con lo que hoy en día está sucediendo, los muertos, los desaparecidos, la violencia, que no pueden pasar al olvido definitivamente.
Alberto del Castillo precisamente estuvo ayer en la Universidad Iberoamericana y hizo algún análisis comparativo entre el 68 y el Yo Soy 132. Les recomiendo que vean la nota que a propósito preparó Reporte Índigo, ya sea en su impreso o en el portal electrónico.
Yo creo que la manera como se leyó la intervención del rector Barros Sierra en ese momento y la lectura sobre el rector de la Ibero Ciudad de México, José Morales, pues ponen en su justa dimensión a esos rectores que del brazo, codo a codo con sus estudiantes, pues también toman el escenario público, y vale, yo creo que nos dará elementos para una reflexión de más largo aliento.
Sí. Y de hecho me hace pensar esto en una fotografía que circuló bastante a través de las redes sociales, en particular en Facebook, que sobre las protestas que hubo en España la semana pasada, que no sé si ustedes recordarán, no la vieron, de este hombre dueño de un bar que está increpando a un policía armado, con escudo, con macana, en una actitud muy agresiva y violenta, y el señor parado, plantado, protegiendo a los jóvenes que se refugiaron adentro del restaurante, y él diciendo: en mi restaurante, en este establecimiento, no entra nadie armado y no tocan a ninguno de los chicos que están aquí. Y circuló muchísimo la fotografía, con muchos comentarios, obviamente, expresiones de admiración, de apoyo, etcétera, porque yo creo que ese respaldo, ese apoyo a los jóvenes, pues es vital. Y efectivamente, esa comparación, digamos, con los dos rectores que en su momento en el 68 y ahora en el 2012, pues han dado el espaldarazo a los jóvenes estudiantes que se han manifestado y que pues no se pueden quedar solos.
Bien, pues ya para despedirnos, si les parece, una nota muy cantada, ¿verdad? Porque Lila Downs se fue ahora en una advocación que no necesariamente recuperan los medios informativos, y es que fue madrina de 15 años de una su ahijada allá en su tierra. Y bueno, pues esta nota que se puede leer en extenso en la sección de espectáculos de este día de La Jornada, pues bueno, tiene la voz de rúbrica para despedir este Medieros con una nota pues más luminosa que otros días, porque ayer sí de plano salimos muy tristes por el recuerdo y la memoria del 2 de octubre, pero bueno, pues hoy queremos dejarlos con la voz de Lila Downs.
Así es, los dejamos con la voz de Lila Downs y los escuchamos mañana a las 11 de la mañana, como todos los días, aquí en Medieros, a través de Ibero Radio.
Radiofónica de